Nos circunda y nos llega al alma y al corazón, que tiene que ver con esto de las celebraciones, de las fiestas de fin de año, la Navidad y el cierre del año 2019. Al efecto, hemos invitado a quienes presiden las asociaciones de docentes, de funcionarios, de empleados y de estudiantes de nuestra universidad. Doy la bienvenida a Claudia Storini, a Fabián Villegas. Y en unos momentos más se va a incorporar Alexis García, el presidente de la Asociación de Funcionarios. También quiero agradecer muy especialmente la presencia de Sandrita Avilés y de Mireia Yepes, queridas compañeras de esta casa de estudios. Doy la bienvenida también a Germán Granda, con quien compartimos micrófonos en este programa, para que, como les decía, tengamos un diálogo sobre la época actual, sobre estas fechas tan especiales que llegan no solo en términos personales, también de orden familiar y obviamente a quienes estamos laborando día a día en esta querida institución, que es la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas, Germán.
Gracias, rector. Realmente un gusto volver a reencontrarnos con nuestro Radio Escuchas en este programa número 30 desde el rectorado. Todo un año de este esfuerzo inmenso que lo hacemos con gusto para ustedes. Gracias nuevamente por la gentileza de escucharnos, de seguirnos. Es importante además porque es el último programa de esta primera temporada de este programa desde el rectorado. Y en esta situación de este mes tan hermoso, pues donde ya todos sentimos la Navidad encima, sentimientos ahí que se mezclan porque para cada quien representa esto cosas distintas. Y además que sabemos que de aquí los días son como una resbaladera que va directamente hasta el fin de año ya. Y tenemos invitados que nos van a aportar hoy con experiencias muy interesantes respecto a estos sentimientos, a lo que significa esta época. Tenemos aquí en el estudio a Claudia Storini, como lo decía el rector, en representación de la Asociación de Funcionarios y Docentes. Tenemos a Fabián Villegas en representación de la Asociación de Estudiantes. Se incorporará también en breves minutos Alexis García, nuestras queridas compañeras Sandrita Avilés y Mireia Yepes. Y como es costumbre, en esta ocasión siempre hemos empezado este diálogo para conocer algo más de los invitados de una forma informal y decíamos ya que siempre hemos preguntado sobre las travesuras de guaguas que hemos hecho, no podíamos dejar de hacerlo además en esta ocasión y hablando de la Navidad y les voy a decir que realmente las travesuras que nos han contado nuestros invitados son muy chéveres. Nos decía Claudia que ella en la niñez sí se consideraba muy muy traviesa. Ella decía que se recuerda que cuando pues le enviaban a traer la leche en esta en botella, normalmente ya no regresaba la botella. Se terminaba rompiendo. Ella, además esbozó una linda sonrisa al recordar estas épocas de la travesura que ella hacía. Fabián dice que en algún momento se acordaba que cuando su papá le regaló un balón, una pelota, lo primero que hizo es darle seguramente una gran patada y rebotó en la pared y pues terminó en su cabeza y él también terminó por ahí rodando por el piso. Sandrita Vilés nos contaba unas travesuras muy interesantes. Primero ella se definió específicamente y dijo, yo me consideraba bien machona, dijo. Y nos contaba unas cosas extrañas, ¿no? Pero interesantes. Dice, yo iba a jugar con hombres, con mi hermano, al cementerio del Tejar. Me parecía hasta un poco tétrico, pero además muy valiente también ella de niña, ¿no? Y mire, ella nos contaba que ella vivió en el centro histórico y le encantaba subirse, decía textualmente, a las tapias y pasear por los techos del centro histórico. Así que estamos con un grupo de personas que en su niñez fueron muy traviesas y seguramente también detrás de ello habrá muchas historias y anécdotas sobre cómo vivían la Navidad. Bienvenidos.
Gracias, Germán. Qué interesante conocer esos aspectos personales de la niñez y a lo mejor hasta casi de la juventud de cada uno de nosotros. ¿Qué recuerda Germán? Muy rápidamente también, porque
Ah,
somos parte del
travesuras,
diálogo.
claro, es
Claro, no
verdad.
vamos a exhibir solo a nuestras compañeras y compañeros.
Tiene toda la razón, rector, porque finalmente nunca me han preguntado a mí sobre mi travesura. Yo recuerdo una muy puntual, donde mi abuelita, en la cual ella tenía un coche de madera, donde subían unos tíos míos, y alguna vez nos subieron a siete primos en un coche de madera. Y era obvio que esto se iba a volcar este coche y terminó
Muchas
volcándose.
lesiones.
Algunos salimos lesionados, pero nos recordamos siempre de eso con mucho cariño.
Qué interesante,
Usted
muy
rector, una
bien.
travesura de niño.
No era muy travieso, era muy tranquilo. De niño pasé bastante afectado de salud, eso se fue a los 11 años, 12 años, pero digamos, mis actividades fuera de la casa eran en el barrio. Jugábamos en el barrio
Claro.
en hace 40 años. Jugábamos en el barrio en las noches, en las bicicletas, los carros de madera también. Y era un as para irme de excursión. Había algunas colinas cerca de mi casa, que estaba en la parte alta de la ciudad de Loja. Y eso tenía mucho bosque, entonces nos íbamos a unas lagunas a pescar y nos íbamos con los perros de excursión, supuestamente hacíamos escalamiento de colinas en esa época, pero la pasábamos muy bien, no era muy, muy travieso, así que ya vamos a seguir auscultando esos datos tan importantes de nuestros invitados
Y
también para
todos quienes nos
compartirlos
escuchan, que
acá.
seguramente pueden estar pensando la travesura que ellos hicieron de niños y algún rato de pronto nos escriben ahora y vemos también qué tan traviesos eran.
Así es. Bueno, vamos avanzando con lo que hemos pensado que puede ser este programa un poquito diferente. Germán ya nos decía, es el programa número 30 del año 2019. Con este programa, primero queremos decirles que ha sido un proyecto, un esfuerzo interesante que hemos hecho desde el rectorado y estamos muy contentos de haberlo podido llevar a cabo. Ya es la edición 30, como decimos. Creo que nos merecemos un corto descanso. La idea es volver en 2020. Ya les avisaremos en qué fecha concreta con la segunda época, para abrir la segunda época del programa desde el rectorado. Se pensó para tener un espacio para conversar con compañeras y compañeros de nuestra comunidad universitaria. Yo quiero agradecer a todas las personas que han estado acá con nosotros compartiendo micrófonos, han sido tan amables, tan abiertos para compartir cuestiones que a veces son muy, como muy íntimas, muy del pensamiento de cada uno, pero las han compartido a través de los canales tecnológicos de Voz Andina Internacional. Yo creo que la radio además nos dio esa otra posibilidad, otra ventana para llegar al mundo, no solo casa adentro, sino al mundo. Y sin límite, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Así que yo quiero reconocer aquello, yo quiero reconocer que acá se han podido poner sobre la mesa ideas muy interesantes. Pero ahora decidimos hacerlo más coloquial con nuestras compañeras y compañeros, los representantes de los gremios, y les tenemos una pregunta inicial. Compártanos, por favor, ¿cómo es que en cada uno de los casos de ustedes, en sus casas, cómo se celebra la Navidad? ¿Cómo es que se organizan para pasar Navidad? Y luego, si nos da el tiempo, podemos pensar también en cómo cerramos el año, cómo
Así
solemos
es.
cerrar el año y cómo solemos recibir al año nuevo. Así que vamos a empezar con Mireia o con Claudia. Vamos con Claudia primero.
De
Por
acuerdo.
favor, a ver, ¿cómo es la celebración? Además, tú eres
Y
italiana,
yo soy
pero
italiana,
eres
sí.
cosmopolita, has vivido en España largos años y en otras partes, y ahora en Ecuador te tenemos acá en la universidad. Compártenos, por favor.
Sí, en primer lugar, gracias por este espacio, este hermoso espacio, y además el tema me parece que es particularmente querido, particularmente lindo, porque sí, las fiestas de Navidad son algo especial, ¿no? Y sobre todo en mi caso, yo acabo de recibir mi familia que ha venido aquí a verme, entonces eso es un privilegio, sin duda. Y la Navidad nuestra es una Navidad, creo, finalmente lo esencial es igual en todo el mundo, ¿no? Lo único que cambia probablemente son los platos y la comida que compartimos. Y sí, nosotros como
Y el
italianos
vino
tenemos,
que
y el
tomamos.
vino es que
En
tomamos, por
Italia, más
supuesto.
todavía.
Sí, un poquito.
Y seguramente hay algo especialmente bonito porque nosotros tenemos una tradición que venía de mi abuela. Yo aprendí, mi mamá aprendió de mi abuela y yo de mi mamá, pero hacemos pasta hecha en casa. Entonces todo esto es un trabajo porque hay que hacer tortellini y tortellini están hechos con carnes, con diferentes tipos de carne. Entonces hay que hervir las carnes, hay que preparar las carnes, hay que cocinarla, luego hay que hacer la pasta. Y la verdad que no es tanto luego lo que se come, sino el espacio que
Se
compartes mientras
comparte,
haces todo eso,
es
¿no?
algo muy familiar que une a la
Que
gente.
une las personas y sobre todo donde vuelve a estar presente las personas que ya no están con nosotros, y creo que eso es lo mejor. Es decir, tú sientes todavía la voz de la abuela que dice: hagamos eso, no hagas esto, eso está mal hecho.
Además, supongo que la receta de la
Por
nona y del nono
supuesto,
en tu
las
caso.
recetas son de familia, y tenemos
Claro.
además, como tengo una familia de Lemarque, una del sur de Italia, cerca de Nápoles, entonces también las tradiciones son diferentes, y por lo tanto hay.
Fecha
Juntamos
andina.
estas diferentes tradiciones en platos típicos cada Navidad
Muy
y
bien.
eso es lo más hermoso,
Gracias,
indudablemente.
Claudia. Qué importante que nos compartas esa manera de vivir la Navidad. Vamos con Mireia. ¿Qué nos puedes contar, Mireia? ¿Cómo celebras en casa? ¿Cómo se organizan para pasar la Navidad?
Bueno, para nosotros la Navidad es la fecha más importante del año. En realidad, nosotros somos una familia muy pequeña, apenas somos 12 miembros, contado con sobrinos y padre y madre. Tengo un padre que acaba de cumplir 102 años y mi mamá que tiene 90. Están ventajosamente muy bien de salud, pero para nosotros la Navidad es una reunión familiar. Somos pocos. Provengo de una familia cristiana y nosotros hacemos como un evento principal el hacer el pesebre, un pesebre pequeño, luego un arbolito de Navidad, y lo principal para nosotros es reunirnos a la cena. En ese sentido, todos compartimos, los niñitos más pequeños hacen sus loas al niño Dios, cantamos villancicos y a las 12 de la noche, bueno, el abrazo, que es un abrazo súper fuerte, súper fraterno, lleno de paz y con mucha esperanza en el futuro. En realidad, desde niños hemos aprendimos eso. Por lo pequeños que somos, nosotros teníamos unos vecinitos que igual nos reuníamos a nivel de la casa. Yo vivía en una casa céntrica de Quito y ahí, bueno, casa de dos patios, todos unos 30 niños nos reuníamos y hacíamos igual loas, el pase del niño.
¿Villancicos cantaban también?
Villancicos, muchos villancicos, sí. Y con todo esto, pues, celebrábamos la Navidad y eso se ha transmitido hasta ahora, ¿no?
Muy bien, Mireya, qué importante. Una pregunta adicional, muy, muy rápidamente. Y meten las manos todos en la cena, colaboran, se reparten las tareas.
Sí, sí, por
o
supuesto.
¿O el centro de operaciones es la casa de alguien, ustedes?
Bueno, la casa de mi mamá.
Sigue ahí siendo, no, la mamá,
sigue siendo
el centro.
La mamá el centro, y alrededor de eso, nuestra tradición es hacer las funditas de caramelos. Entonces todos nos reunimos, hacemos en la tarde ya las fundas de caramelos y ya todo queda listo para la noche.
Muy bien, gracias, Mireya. Vamos con Fabián. Cuéntanos, ¿cómo es tu Navidad? ¿Cómo suele ser?
Bueno, con el buenos días para todos los oyentes, para todos quienes estamos integrando hoy este programa de radio, y el agradecimiento por la invitación, por supuesto. La Navidad en el caso mío siempre ha sido esa unión familiar, ¿no? Y creo que es el caso de la gran mayoría, es tratar de llegar a tener ese vínculo con los seres queridos. Normalmente en nuestra casa lo que se suele hacer es unirse entre toda la familia en la casa de la abuelita. Antes, que todavía estaba mi abuelito, era el centro de acopio de todos los hijos, nietos, y en donde se trataba de celebrar y de hacer cualquier cosa, ¿no? Y es como todo, tratar de hacer, si es que es del pavo, si es que es algún tipo de cena, algún tipo de comida, cualquier cosa, pues en unión de la familia, en donde la gran mayoría participa, el uno pone alguna cosa, el otro otra. Entonces es parte de ese vínculo entre personas. Como anécdota, creo yo que puedo decir, justamente hace pocos días estaba conversando con mi mami y con mi abuelita, y mi mami y mi hermana le estaban pidiendo la receta de cómo hacer los quimbolitos a mi abuelita para saber qué nomás se los tenía que poner y cuál era, porque es como que una de los platos típicos, al menos en nuestro seno familiar, para la Navidad. Entonces los quimbolitos de la abuelita son
infaltables,
eran lo máximo, y ahora dice mi abuelita, yo ya no los puedo hacer, tienen que hacerlo ustedes. Las hijas han tratado de copiarlas, claro, las hijas han tratado de copiarles, pero no lo han podido hacer. Entonces a cada rato le piden la receta para ver si salen iguales, y por ahí andan, ¿no?, tratando de intentarlo, pero es parte del vínculo y lo que crea esta Navidad.
Excelente. Ajá. Gracias, Fabián, qué interesante. Hay algunas diferencias, hay,
claro,
matices, ¿no?
Hay matices.
Hay temas en común, obviamente. Yo tengo una pregunta sorpresa luego que nos cuente Sandrita y Germán, cómo hacen la Navidad. Voy a decir si en alguna de las casas acaban bailando en la Navidad, a ver si se convierte en fiesta o no, también en ese sentido. Sandrita.
Cecita, gracias a todos, gracias a ti en especial, Cecita, era una linda iniciativa, me parece bien que nos tengas a los funcionarios aquí, ¿no? Y qué lindo. Realmente yo recuerdo, antes era una unión familiar, familiares muy queridos han desaparecido, realmente se han ido, no están en mi vida ya. Y yo en los últimos años he retomado, yo he aprendido a hacer un pavo, aprendo a hacer un pavo muy rico, por si acaso.
¿Pero chuma el pavo previamente o no?
No, eso sí yo no hago. No.
Para pedidos.
Pero sé hacer un pavo muy delicioso. Y ahora lo hacemos en mi casa, porque antes nos reuníamos, realmente el centro de acopio era la casa de mi mami, pero ahora nos reunimos en mi casa, lo hago yo, porque mi familia ahora ya es muy pequeña, como decía, lamentable. Ahora mismo las familias son más pequeñas, tenemos pocos hijos, antes éramos los primos, salíamos a la calle, a las camaretas y todo, ¿no? Pero ahora no, hacemos en la casa. Y desde hace algún tiempo yo hago la novena, pero le hago la novena no porque mi familia realmente sea muy religiosa, sino que yo teníamos aquí una compañera muy querida y que le llevo en el corazón, Fanicita, Fanny, claro, Santillán, nuestra falleció, compañera. Fanny. Ella vendía yambal y entre esos vendía unos productos de Ésika, vendía, ¿no? Y me dice, Avilés, me sabía decir, Avilés, cómprate este nacimiento. Le digo, uy, no le tengo miedo al niñito porque es travieso. No, te juro, cómprale, ¿qué le vas a hacer? Y me insistió tanto, tanto, tanto. Y yo hago desde hace ya varios años, pero es gracias a ella. Porque el otro día mi hija me decía, mi mami me dice, o sea, refiriéndose a mi mamá, ¿no? A la abuelita de ella, dice, que tú nunca hacías y nunca hemos hecho un nacimiento en la casa, pero ¿por qué lo haces ahora? Le digo, sí, realmente en la casa nunca me enseñaron eso, pero lo hago. Y sabes que me parece tan lindo ahora conectarme, porque sí, la Navidad es una fiesta religiosa, ¿por qué no le dedicamos a Dios un poco, no? Ese agradecimiento. Entonces, ayer estaba un poco enferma y ya tenía un cansancio. Y digo, no, tengo que hacer el nacimiento. Me levanté a rezar y lo hice ayer. Comencé la novena. Pero más fue esa iniciativa de Fanicita, porque yo no lo hubiera hecho realmente. Ni pensé mi vida, ni mi familia ha sido religiosa, como digo, ¿no? Y a la final, nos reunimos todos ahora en mi casa, hago un pavo. Hago un pavo, nos quedamos toda la noche y bailamos. Antes nos disfrazamos, salimos a las calles, yo soy de las que hago, tomo vino, como las uvas, cojo la
sale
maleta,
con la maleta,
sí,
fin de año,
hago de todo, yo sí, sí hago de todo realmente, sí, sí, y me ha ido bien, cojo dinero en la mano, trigo en la mano, todo lo hago.
Lencería de color amarillo rojo.
Todo eso hago. Y me dice, sí, sí, todo el mundo ya sabe, yo le digo hasta luego, les dejo todo preparadito en la mesa. Ahora cenamos antes, ¿no? De las 12, dejamos el vino y chao, les digo, me voy, salgo a pasear. Así es la...
Qué interesante, Sandrita, también su vivencia de la Navidad, cada uno de una manera un tanto diferente, claro. Pero el sentimiento se comparte, es muy similar.
Sí, en mi caso, algunas cuestiones comunes a los compañeros en la mesa, por ejemplo, es tradicional hacer igual las funditas de caramelos. A mi papá le encanta siempre esto, entonces compran, hacemos juntos funditas de caramelos. El pesebre también es muy tradicional en mi familia, somos una familia igual creyente, entonces siempre es el centro de la fiesta, hacer el pesebre, rezar la novena, al final del último día de la novena, servirnos algo en casa, chocolate, algo por el estilo, y pasar juntos. Básicamente es alrededor de eso nuestro espacio de convivir, el tema de la Navidad. Y adelantándonos, y en el mismo sentido que decía Sandrita, hacia el fin de año, sí, típico ir a ver los viejos. A mi papá siempre le ha gustado este tema. En algunas ocasiones también hacemos el año viejo, lo quemamos siempre, le cuereamos y estamos ahí dándonos un abrazo fraternal.
Gracias, Germán. Qué importante compartir de esa manera con los seres que más queremos.
Un usted, saludo, rector, nos ha
ya les voy a contar qué hago yo. Mi vida ha dado un giro, ¿no? Con muchas bendiciones, con mi amada Martita, con Julieta en casa. Y tenemos una fiesta navideña, digamos, itinerante, porque claro, depende, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, compartimos con nuestra familia en Bolivia, en Tarija. La pasamos muy bonito, allá se reúnen, todos suman para una gran cena navideña. Hay música, hay mucha diversidad, hay un espíritu navideño importante en Tarija con la familia de Martita. Son muy alegres, le ponen muchas ganas, entonces los detalles sobran en la mesa, desde las tarjetitas, la decoración, y además son muchísimos, es una familia bien grande, entonces la reunión es ruidosa, es muy chistosa. Este año estoy yendo a Loja, luego de la reunión de Navidad de la universidad, de la cena, estamos yendo a Loja, vamos a pasar Navidad en Loja. Mi familia es muy pequeña, en cambio la de acá, entonces estaré con mi padre, mi hermana y sus hogares. En una cena también, que es menos ruidosa, mucho más tranquila, no nos quedamos hasta muy tarde, ayudamos menos en la reunión, pero está lo mismo de sentir. Y en otros casos, cuando no vamos ni a Loja ni a Tarija, nos quedamos acá en Quito. Yo tengo familia acá en Quito, no es tampoco una familia numerosa, pero hacemos una cena. Lo típico, nos organizamos para una cena y allí en cambio colaboramos todos en la cena. Aportamos, no sé, pues lo que nos pongamos de acuerdo, digamos, uno lleva la tarea de hacer un pavo, hacer algo de cerdo, un plato, y esto de un postre, las ensaladas, etcétera. Entonces, se organiza de esa manera. Este año nos toca en Loja, así que Dios mediante estaré por allá. Bueno, quiero enviar saludos muy, muy sentidos del programa desde el rectorado a quienes nos siguen a través de Voz Andina Internacional. Jaime Villacreces, Eddie de la Guerra, Lorena Ayala, Edison Mafla, Enrique Abad, Jesse Jacome, Ramiro Carrillo, y también Jairo Rivera está conectado y Linda Sping. Nos siguen cada una de las semanas en las diferentes ediciones de este programa desde el rectorado. Les tengo una pregunta sorpresa. La comentábamos con Germán antes del primer corte, que será en 7 minutos. Así que la idea sería hacer un ejercicio de memoria y tratar de ubicar el momento en el cual dejamos o nos despedimos de los juguetes. Pasamos, porque esto tiene que ver también con la Navidad, la ilusión que va agregado a la fecha, ¿no es cierto? De niños en la Navidad esperamos un regalito, algo especial, digamos, ¿no? Pero ya llega la juventud y eso cambia, o sea, sigue la reunión familiar y demás, pero creo que la ilusión a veces no se mantiene, ¿no? Si bien hasta ahora se hace oda esto de la generosidad en fin de año, el consumismo también, que hay que verlo con un espíritu crítico, pero sobre todo de niños. Entonces, hay una época en la cual uno se despide de la niñez. Y dejas de lado tus juguetes y demás, y se da una transición en cada uno de nosotros. No sé si ustedes pueden recordar más o menos hasta cuándo esa ilusión de la Navidad era diferente, porque ahora tenemos otra idea de la Navidad. Yo creo que vamos madurando, va cambiando eso en nuestra cabeza. Y yo estaba dándole vueltas al tema, digo, debe ser una época en que uno ya deja de jugar, ya no espera juguetes de la Navidad.
Era la ilusión, claro, mayor, ¿no? Inclusive uno tiene un juguete preferido también a veces cuando es de niño y conserva esa imagen. En su mente,
aparte
esa idea
de lo religioso, ¿no? Del nacimiento, de ir a misa, especialmente en ese día, etcétera. Entonces, no sé quién quiere lanzarse primero y contarnos si se acuerda, si tiene ubicadas, o Sandrita.
Yo recuerdo que dejé cuando me comenzaron a gustar los chicos. Lógicamente, porque jugaba con mis Barbies, pero ya cuando entré al colegio ya comencé ya las fiestas.
O sea, hablamos de 11, 12 años.
Sí, 12 años. Sí. Me enamoré de los 12 años, sí, la verdad que sí, sí, sí. Tuve. Entonces ahí es cuando ya me dejaron jugar las Barbies, que me encantaban ya luego, después de haber sido tan traviesa de niña. Como le dije, él era hasta medio machona, era de niña, pero ya entré al colegio y ya me moderé. Entonces ya dejé, y ya cuando me enamoré ya se perdió los juguetes.
Bueno, ahí el estudio y otras actividades.
El estudio, lógicamente.
Pero las muñequitas se las guardó ya.
Se las guardé y las Barbies.
¿Cómo ven ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Tienen en su mente ese dato?
Sí, bueno, en mi caso yo creo que sucedió que uno se va dejando los juguetes cuando ya le falta el tiempo para estar con ellos. Al menos en mi caso me pasó eso. Yo estaba ya en...
¿Y eras presidente de grado?
No, todavía no era presidente de grado.
Se dedicaba a las actividades públicas.
Exactamente, estaba con las aspiraciones de... Entonces me faltaba el tiempo, creo yo, que cuando entré ya al colegio, en el primer año de colegio, en donde las actividades ya eran mucho más fuertes, tenías que preocuparte por estudiar, y como decía, ya le empiezan a gustar las chicas, ese tipo de cosas. Entonces deja los juguetes a un lado porque ya no los tiene tiempo, ya no espera que le vengan juguetes, sino cualquier otra cosa para uno seguir con ese rumbo y con ese crecimiento como niño, esa transición de ser niño a ir evolucionando y ser joven, ¿no?
Y cambia la ilusión de la Navidad también, de alguna manera. Claro, ya no esperas. Por supuesto. El juguete, sí, claro, ya no esperas. Ya siempre no hay el regalito, pero ya no es lo mismo, yo creo, que va junto a lo otro.
Exactamente, o sea, tienes otra necesidad, porque como ya cambia tu perspectiva, quizá tienes la necesidad de que alguien te regale ropa, como decía, que te regale un perfume, que te regale alguna otra cosa para que tú lo puedas lucir, puedas
para tu
quizá
nueva época,
exacto, salir a la calle para poder estar con el regalo Navidad, que no es lo mismo que tener el juguete.
Muy
y
bien,
tenerlo,
qué interesante. ¿No? ¿Cuántos años más o menos la edad?
Yo creo que 12, 13 años, puede
o sea,
ser.
Ya colegio.
Sí.
Mire.
Bueno, en mi caso, en realidad, Los juguetes no fueron muy importantes como juguetes, porque en mi casa, que era tan grande, había una jorga de niños de unos 20, 25 niños, y más bien lo que nosotros nos dedicábamos era a jugar en vivo y en directo. Entonces jugábamos hombres y mujeres, a chullitas y bandidos, a los villuzos, a los soldados, un poquito a las muñecas, pero casi
sin que te roce jugaste.
Sin que te roce también, y las ollitas y todos los juegos tradicionales de aquí, de Quito. Entonces el juguete en sí no fue muy significativo en mi vida. Sin embargo, de los juguetes que teníamos, yo estimo que en alrededor de los 11 o 12 años que ya entré al colegio y todo, y mis intereses fueron diferentes, ya los fui dejando, y más aún cuando en realidad yo me enrolé a un club de andinismo. Entonces comencé a practicar andinismo y los juguetes quedaron de lado.
En esa edad, ¿cuánto era la edad?
Más o menos 11, 12 años.
11, 12 también, claro. Claudia, ¿recuerdas
sí,
tú ese capítulo?
Sí, tengo recuerdo, además, muy, muy, digamos, fijo en mi mente, ¿no? Porque, además, para nosotros Navidad no trae, no hay Papá Noel, sino que la Befana, el Día de los Reyes, nosotros ni siquiera los Reyes, sino la Befana, es una viejita que viaja por el cielo con su escoba, muy parecida a una bruja, pero una bruja buena. Y igual que Papá Noel se mete en la chimenea y baja y trae los regalos. Esto es la historia, por lo tanto es la mañana del 6 de enero que nosotros recibimos los regalos. Yo me acuerdo, tenía 8 años y esta mañana me regalaron mis papi una bicicleta, y la bicicleta tenía luces eléctricas. Entonces la puerta de la habitación tenía vidrio y yo veía estas luces y me parecían ojos y no quería entrar porque tenía miedo de lo que pudiera haberme dejado la Befana. Y ahí mis papás que me decían, pero no, no pasa nada. Y al final tuvieron ellos que abrir la puerta porque yo no tenía el coraje de entrar. Y eso fue, digamos, el último año en el que yo todavía creía y que efectivamente esperaba con ilusión. Y me acuerdo esta imagen perfecta. Pero te digo que la ilusión cambia, porque luego de recibir la Befana, empecé a ser Befana para los primos y los niños pequeños, porque también a veces nos disfrazamos de Befana y en la noche vamos y aparecemos vestidos así con los niños. Y por lo tanto, cambia la ilusión, pero igual es una ilusión, porque de recibir regalos, entrega los regalos disfrazados de Befana. Por lo tanto, sí, es una ilusión que ha durado hasta hace poco, cuando luego me he venido aquí, estoy un poco lejos ya, claro, para pasar al otro lado y hacer de Befana.
En medio de una cultura un poquito diferente, ¿no?
Claro, por supuesto.
Tiene elementos en común, pero claro, también sus diferencias.
También con sus cosas, también aprendí a quemar ahora el año viejo, cosa que no entraba en mí. Uno va acumulando, por suerte, ¿no? Tradiciones, y esto
gracias,
es muy lindo.
Claudia, qué importante compartir esas experiencias tan diversas.
Claro, yo tengo una historia muy particular, porque yo creo que igual como los 12, 13 años coincido con los amigos que han mencionado, uno va perdiendo esa ilusión por los juguetes y tiene otras ilusiones más de otra índole que ya se han dicho acá. Sin embargo, siempre tenía la idea de tener una bicicleta, porque hasta esa edad no tuve una bicicleta, entonces era compartida con amigos, primos, vecinos. Y es algo gracioso, pero real. En una Navidad, cercana a una Navidad, una empresa de gaseosas hacía un concurso a nivel nacional que uno encontraba en las tapas premios, y ahí encontramos una tapa y ganamos una bicicleta. Entonces, además de la ilusión y la coincidencia, fue algo súper extraño ganarse la bicicleta en una tapa de una gaseosa, pero nos pasó. Y conservé la bicicleta muchos años, tal vez ya no tanto con esa ilusión de niño, pero después fue más un tema de deporte, siempre me gustó esa situación, y eso me parece algo bonito que siempre me recuerdo.
¿Era una chopper tal vez la bicicleta?
Sí.
Típica. Exacto. De nuestra época, ¿no? Somos más o menos contemporáneos con Germán.
Así es.
Yo no fui un niño, digamos, precoz, adelantado. Mi amor hasta los 18 años o 19 era el básquet, era el estudio y el deporte. Niño muy nerd. Mis amigos, mis galladas, allá que decimos en Loja, del colegio, del barrio y del deporte, ellos ya andaban con enamoradas y en los bailes, pues desde los 12, 13, 14 años. Yo en el básquetbol dedicado al deporte y al estudio. Pero sí me acuerdo un episodio, un día que, no sé, yo se me marcó en la memoria. Tendría 13 años, tal vez. Saqué mis carros, porque mi ilusión era los carros, ¿no? Y alguna vez, en alguna Navidad, recibí un carrito a control remoto. Además que llegue a Loja en esa época, un carro de control remoto era importante. Era haber logrado lo máximo, ¿no? Y los cuidaba bastante, los tenía guardados. Una mañana agarré los carros y me puse como a jugar en la sala, a los 13 años, ¿no? Y mi mamá era sorprendida viéndome con los carros de los 13 años. Y los guardé, nunca los volví a sacar. O sea, fue como que me despedí en esa ocasión. Y mi mamá le había comentado a mi padre también eso. Le había dicho, algo raro, le vi jugando con los carros, ella está grande, ¿no? En el colegio. Pero fue como, ahí marqué yo una diferencia, claro, ¿no? Y es lo que dice también Fabián, uno ya los tiempos los dedica a otras cosas y va pasando, ¿no? Hasta ahora conservo 3 carritos de esos, otros han desaparecido, no sé en dónde se quedaron. Pero fue como que ahí se marcó una diferencia, ya pasé a una edad
otros
juvenil o juvenil, ya un tanto diferente. Y claro, mi entrega, como digo, era el deporte. Entonces mis regalos luego eran los balones de básquet, unos buenos zapatos de básquet, eso era lo que uno quería, ¿no? Y bueno, y cada uno de una manera diferente va viendo cómo va pasando la vida y uno va cambiando también sus percepciones respecto a esas distintas épocas y en este caso concreto respecto a la Navidad. Bueno, vamos a seguir avanzando con lo programado, vamos a hacer ahora el primer corte que está previsto, no sin antes saludar también a Andrés Argüello, a Mónica Valareso, a Santi Bonilla, a Vero Cordero y también a Sofía Tinajero, y a Pablo Andrés Castillo, que amablemente nos sintonizan a través de Voz Andina Internacional. Regresamos en pocos minutos.
Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor.
Bienvenido seas, mi niño adorado.
Bienvenido seas, mi niño de amor.
Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal.
Tiembla de frío entre paja y heno,
mi dulce dueño, mi tierno amor.
Verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz de
bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor.
Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació un portal. Que amante nació en portal.
Tiembla de frío entre paja y heno,
mi dulce dueño, mi tierno amor.
Verbo encarnado, flor de la altura,
fragante y suave, luz de Belén.
Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado.
Volvemos con la edición número 30 del programa Desde el Rectorado, cerrando nuestra primera época acá en Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Habíamos pedido en este corte a Sandrita y a Mireya que hagan memoria sobre algún episodio, alguna cuestión que pueden compartir acá relacionada a las celebraciones de Navidad en nuestra casa de estudios. Tenemos una costumbre que es esta de cenar el último día laborable, ha coincidido el último día laborable de cada año. Cenamos, toda nuestra comunidad universitaria se reúne para una cena navideña y para despedir el año. En ese sentido, pues ya tenemos un recorrido, ya mucho tiempo. La universidad viene consolidando su proyecto académico y esta comunidad además ha ido creciendo, pero mantenemos esa tradición. Entonces, le vamos a pedir a Sandrita y luego a Mireya que nos compartan qué es lo que ellas recuerdan como especial de estas épocas navideñas en la Andina.
Gracias, Asita. Bueno, yo recuerdo la primera cena navideña fue en un restaurante, ya me acuerdo, que nos llevaron una a cenar, ¿no?
¿Y eran cuántos en esa época?
Éramos poquísimos, poquísimos. Cuando yo entré a la Andina, éramos, ¿cuántos? Era Mónica Isurieta, Ana María Canelos, la Vicky, era Cecita Durán, que te acompañé, doctor Santiago Andrade, el doctor Ayala, lógicamente, el chofer y yo. Ah, licenciado Vallejo, que era eso. Fernando Maseca también ya se integró luego. Entonces, bueno, antes no teníamos vacaciones de Navidad, nosotros no teníamos. El primer año, el segundo, porque primero todavía no inaugurábamos ni clases, ¿no? Pero yo recuerdo que ya comenzamos a organizar todos los programas para que se inicien las clases luego, pero no teníamos todavía alumnos. Entonces, me invitó una vez el doctor Ayala, que era siempre ocurrido el doctor Ayala, nos invitó a su casa a cenar en una noche. Entonces ahí nos vestimos, fuimos a la casa de la Moni Isurieta, y Mónica Isurieta, la Moni Isurieta, Vicky, Ana María y Cecita Durán se vistieron de brujas, por eso les dejaron el apodo de brujas, y a la Moni en especial era la bruja mayor, le decían pues a ella, porque ella se puso de bruja. Doctor Santiago, me acuerdo que era de cardenal, tenía un lacito rojo aquí, Rosmita Terán y Guadalupe Suastis se vistieron desde la época de Charleston, así, conformaba con pitillos y todos, con unas pelucas rubias, bien bonito, y yo era de payaso. Lo que no recuerdo mucho era como el doctor Ayala, como estaba disfrazado, pero festejamos y entonces bailábamos afuera, quemamos el año viejo en la casa del doctor Ayala afuera, en el patio de él, y después nos fuimos a cenar, nos íbamos, ¿no? La segunda vez que hicimos ya fue con un grupo más grande. Entonces el doctor Ayala, que era, sabía que yo era la más inquieta con Fanicita, ¿no? Nos mandó fuimos a comprar, le propusimos al doctor Ayala que nos deje comprar cosas, como por ejemplo sorpresas, pero sorpresas medias malcriadas. Picantes, sabía. E hicimos en la Corporación Editora Nacional. Entonces ahí íbamos a comprar los cigarrillos que se apagaban, mientras la gente, nos decíamos los generosos, ¿quieren fumar un cigarrillo? Entonces la gente fumaba un cigarrillo y ¡pac! Se les aplastaba la cara y todo el mundo asustado, ¿no? Veían así, otras hacían, o sea, cosas así medias raras, hicimos cosas y después era un gran baile. Nos quedamos bailando, bailábamos hasta qué horas, pero siempre con cordialidad y camaradería, entre compañeros, fraternidad, ¿no? Ya fuimos creciendo y éramos algo, y como no éramos así, la Andina no era tan grande como es ahora, íbamos a la Corporación Editora Nacional. Esos son los recuerdos de las
años 92, 93.
Sí, 92, supongo. Es 93, 94 por ahí. Claro. 94, 95 ya son esos años.
Gracias, Sandrita. Han pasado ya unos buenos años, claro, de esa época.
Es que además estas historias, rector, reflejan para los que llegamos recién, por ejemplo, a la comunidad, a esta familia en la Universidad Andina, esta forma en la cual se ha construido esta camaradería que hay para quienes llegamos, y a veces es un poco difícil ir entendiendo, pero es esto, ¿no? Esta era una universidad tan pequeña, eran pocos compañeros, pasaban de esta manera con esta intimidad las fiestas y iban construyendo esto que es tan importante que tiene nuestra universidad.
Mireya, ¿qué nos compartes sobre este tema?
Bueno, yo llegué a la universidad en el año 2002. En esa época no se hacía cena, se hacía un almuerzo navideño. En realidad, siempre la cultura institucional fue el hecho de unirnos, de juntarnos, de ser muy solidarios entre nosotros, todos, evidentemente por la poca cantidad de gente que había, sabíamos de la vida de todos, de nuestras familias, y compartíamos mucho esa situación. A nivel de áreas, en cambio, en la biblioteca nosotros hacíamos un árbol, pero no con los adornos del Salón de la Navidad, ni mucho menos, sino más bien nuestro árbol era típicamente andino. Los bombillos, los adornos, todos eran hechos de manera artesanal. Y era un árbol hermoso que nos encantaba exhibir en Navidad. Eso quedaba hasta el Año Nuevo. Y a nivel de compañeros, un grupo de compañeros, recuerdo en una de las Navidades, que fue justamente el almuerzo en el Hotel Quito. Decidimos también festejar la parte del fin de año e hicimos un año viejo que representaba a los Picapiedra. Pero en realidad, por la habilidad del Angelito Castro y de otros compañeros, nos salió hermosísimo, cosa que era la admiración. Llevamos al hotel y todos lo vieron y todos estuvimos muy, muy contentos.
Muy bien, gracias, querida Mireya, por compartir con nosotros otra época, ¿no? Otro recuerdo especial de cómo se ha vivido la Navidad en la universidad. Y yo me vinculé por el año 97 ya como funcionario y ya era una comunidad que iba creciendo. Entonces ya se reservaba una fecha especial en el mes de diciembre para compartir una cena navideña que terminaba pues con la fiesta de Navidad. Así que bueno, lo seguimos manteniendo. Esta comunidad se va a reunir este viernes 20 para celebrar la Navidad con una cena y luego con un encuentro, digamos, artístico, festivo de esta comunidad universitaria. Vamos a hacer nuestro segundo corte, tal como hemos programado, para regresar al tercer segmento y último de esta entrega número 30 del programa Desde el Rectorado. Así que regresamos en pocos minutos.
Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena.
Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Dímelo. Tócalo, mamá.
Regresamos con el programa número 30 de Desde el Rectorado, que se transmite por Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Contamos con distinguidas compañeras y compañeros de nuestra comunidad universitaria en este programa especial. Claudia Storini, presidenta de la Asociación de Docentes, Fabián Villegas, presidente de la Asociación de Estudiantes, Sandrita Vilés y Mireya Yepes, queridas compañeras que trabajan en el Centro de Información y en el área de Estudios Sociales y Globales de nuestra universidad, con Germán también aquí compartiendo micrófonos. ¿De qué trata este último segmento del programa número 30 que cierra la primera época del programa Desde el Rectorado, Germán?
Así es, rector, daremos como es costumbre lectura a la agenda, pero en este caso de una manera especial, haciendo una recopilación de algunos eventos importantes del año. No podríamos mencionar a todos, pero hemos escogido algunos de relevancia. En el mes de abril del año que está terminando, la Universidad Andina recibió la visita del secretario general de la comunidad andina. Durante junio se realizó la celebración del solsticio del Inti Raymi, una fiesta que además en esta ocasión agrupó también a varias universidades del sector y lo hicimos en conjunto. En julio se realizó el seminario sobre el proceso de integración andina y mecanismo de solución de controversias en la CAN, y eso se como sede en nuestra universidad. Ya en julio tuvimos, por supuesto, la presencia también del secretario de la CAN en la inauguración del seminario de integración andina y, por supuesto, nuestra sesión solemne. Avanzando hasta septiembre, destacamos la firma del convenio de cooperación interinstitucional con el CES y el CASES, y por otra parte también nuestro rector participó en la presentación de la Agenda Nacional de Investigación Educativa. Ya en octubre, nuestro rector estuvo presente en la cuarta reunión de instituciones del sistema andino de integración de la CAN. Y un hecho importante conocido por todos, en donde la universidad dio acogida a comunidades indígenas con atención humanitaria dentro de los hechos conocidos de octubre. Y un tema final importante que nuestro rector destacará a continuación.
Muchas gracias, Germán. Realmente, como solemos decir, en cada uno de nuestros espacios, el año ha pasado volando. Estamos ya en la última semana laborable, en el caso de la Universidad Andina, porque laboraremos hasta el día viernes 20 de esta semana, justamente, para retornar en enero del año 2020. Y mirando hacia atrás, nos damos cuenta que hemos podido concretar muchísimas acciones, muchos eventos, muchas reuniones. Algunos eventos son más importantes que otros, efectivamente, como ya lo ha destacado Germán. Yo tengo un sano orgullo al decirles que esta comunidad universitaria, esta institución marcha a un ritmo que es importante, que es único de la Andina, y que en ese quehacer cotidiano va aportando mucho a la sociedad. Yo creo que ese es el espíritu que nos une y que hay que seguirlo fortaleciendo. Además, trabajando en conjunto. Acá hay un gran equipo de docentes, de funcionarios, que reciben a los estudiantes cada año permanentemente y que trata de acompañar esos sueños de quienes deciden estudiar con nosotros. Este año ha servido para reuniones valiosísimas, muy trascendentes. Nos ha citado, por ejemplo, una reunión muy especial que hicimos por la celebración de los 20 años de la paz con el Perú, que fue un evento muy destacado en su momento y destacable también, porque tuvimos la suerte de contar con los cancilleres de la época. Felipe de Trasceníes vino del Perú y José Ayala Lasso del Ecuador. Los tuvimos a los actores directos, los que pudieron avanzar para llegar a sellar la paz con el vecino del sur, con el Perú, luego de un conflicto de algunas décadas que nos complicó en algunos años, que nos tenía en vilo a la sociedad ecuatoriana y que implicó que los gobiernos en cada caso tengan que tomar algunas medidas muy, muy importantes, digamos, ¿no? Y me parece que hay que destacar aquello. En este año 2019 también hemos podido ir consolidando cada vez más el proyecto de la Voz Andina Internacional. Esta radio que nos acoge, que nos permite tener ese espacio para comunicarnos con nuestra comunidad universitaria y que ha servido para que varios colegas, compañeros y compañeras se animen a estructurar programas y propuestas para llegar a la comunidad, al Ecuador en general y al resto del mundo. Problemas de orden artístico, de orden cultural, de reflexión académica también, porque la Andina lo que hace es formación universitaria y tratamos de hacerlo con la mayor calidad posible. Uno de los eventos muy importantes y último que o de los procesos muy importantes que hemos desarrollado es el que tiene que ver con la autoevaluación para lograr una nueva acreditación ante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior en el Ecuador. Hemos recibido hace pocos días la segunda visita, la visita técnica de los expertos, de los pares académicos. Hemos podido afrontar ese proceso de manera exitosa. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad universitaria se interiorizó de la importancia de ese proceso, que solo nos permite, a más de ese ejercicio permanente, autocrítico, que lo hacemos casa adentro, nos permite contar también con una visión desde fuera de la universidad, desde pares de otras instituciones universitarias que nos dicen desde fuera otros criterios que nos van a permitir tomar acciones para mejorar. Esa es una de las metas de esta comunidad universitaria y es una meta de esta institución. Así que vaya también mi reconocimiento en esa línea a la comunidad universitaria, docentes, funcionarios, funcionarias, a los estudiantes que han jugado roles muy interesantes también, positivos, por el amor a esta universidad, a este proyecto académico. Todos se han puesto la camiseta, como se suele decir, para que vayamos mejorando y sigamos avanzando en la perspectiva de la calidad y la excelencia en la formación de posgrado. Quiero con esto dar paso a la última parte de esta entrega número 30, con un poquito de pena, porque da nostalgia. Seguimos sumando años, no solo en la experiencia personal, no solamente que seguimos sumando años en nuestra edad, seguimos entregando parte de nuestra vida a un proyecto que amamos, que queremos mucho por el país, por la región. Y claro, da nostalgia porque va pasando el tiempo. Pero también hay una esperanza que se va consolidando en el sentido de que estamos prestos a afrontar nuevos retos, asimismo en conjunto, con decisión. Y creo que es hora, por lo tanto, de pedir a nuestras invitadas, a nuestro invitado, a que compartan un mensaje especial, que puede ser leído también como una especie de brindis de fiesta navideña, casi de cierre de año, para que nuestra comunidad universitaria esté cada vez más en esa línea de consolidar su gran compromiso que lo tiene. De tal manera que voy a dar la palabra primero a Claudia, que nos comparta un mensaje especial final de este programa y con ocasión de la fiesta navideña. Te escuchamos, sí. Claudia.
Gracias.
Y hacemos el primer brindis con tu deseo, con tu
mensaje.
Muy bien.
Yo quiero desear a esta comunidad, a todos, y sobre todo a esta comunidad, que esta solidaridad, compañerismo que nos acompaña en los días de Navidad siga para todo el año. Es un momento importante, pero que si algo nos caracteriza es exactamente este vivir juntos, ser una gran familia, y creo que esta gran familia, los atos de cariño, de afecto, de compañerismo, siguen más allá de la Navidad. Y tengo que aprovechar porque tenemos una campaña importante. La Universidad Andina está acompañando a la comunidad de Canoa desde el terremoto. Cada año nos hemos hecho presente en Navidad con los niños, con los adultos mayores. Este año hemos decidido apoyar, es decir, dar una pequeña entrega para celebrar el año nuevo con los adultos mayores de Canoa. Son 150, esperemos que vuestra solidaridad apoye también este año como todos los otros años, para que esta fiesta sea un éxito. Canoa nos espera siempre, cada año.
Gracias, Claudia. Qué bonito mensaje has transmitido a nuestra comunidad universitaria y a quienes nos escuchan por Voz Andina Internacional. He pedido unos mensajes de cierre. Sandrita tuvo que atender un asunto técnico urgente, pero ya la tenemos de nuevo entre nosotros. ¿Cuál es tu mensaje especial de Navidad, Fabián?
Claro. Bueno, mi mensaje va dirigido hacia todos los estudiantes de la universidad, para que en primer momento tomemos esa posibilidad de querer a esta universidad, de sentir, de crecer en ella. Y también mi mensaje es de agradecimiento para las autoridades y para todos quienes hacen la comunidad universitaria, que realmente gracias al esfuerzo mancomunado de todas estas personas, la universidad crece, los estudiantes crecen y todos tenemos esa posibilidad de salir adelante. Espero que todos puedan estar en el seno de sus familias, compartir con sus seres queridos y tener una hermosa Navidad con quienes más quieren y de la forma en que todos tengan para poder compartir y seguir viviendo.
Que así sea, Fabián. Muchísimas gracias. Sandrita, ¿cuál es su mensaje final navideño?
Pido disculpas por este problema que tuve. Mi mensaje navideño es que primero agradecerte, Cecitor, esta gran iniciativa. Nuevamente te vuelvo a agradecer y que nos mantengamos unidos, que todos tenemos un bien, una sola meta, que es la universidad, sacar adelante la universidad siempre. Siendo solidarios, manteniéndonos unidos, con sinceridad, cariño. Y lo mejor para el nuevo año, para todos.
Muy bien, gracias, Andrita, gracias por tu mensaje. Mireya, ¿cómo va tu mensaje a nuestros oyentes y a la comunidad de la Andina?
Bueno, Cecitar, agradeciéndote en realidad por la oportunidad que nos brindas para poder dirigirnos a nuestros compañeros, a la comunidad andina. Y en realidad mi mensaje es de mucha paz, fraternidad y armonía en cada uno de nuestros hogares, con nuestros compañeros y colegas. Y mi deseo es de que en realidad en el próximo año y en los venideros nosotros sigamos manteniendo ese espíritu de servicio a la colectividad, de entrega, y que la universidad siga por ese camino de excelencia que se lo ha trazado y que paso a paso lo hemos construido.
Gracias, Mireya. Germán, ¿cuál Gracias, es rector. Su mensaje especial en esta época de Navidad?
Así es, yo quiero dirigirme a la comunidad, sumándome a los deseos ya mencionados de todos los compañeros, pero sobre todo resaltando que es una época en la cual debemos estar felices por una razón especial, aparte de todas las mencionadas, y es que somos, sin lugar a duda, la mejor universidad del posgrado. Y esto nos debe llenar de una dicha enorme en estas fiestas también para regocijarnos. Pero yo quiero destacar que si es que además de lo que es evidente, de que esta universidad es la mejor universidad de posgrado por su nivel académico, también lo es por toda la gente que forma la universidad. Y hay diferentes matices para ver la casa adentro, ¿no? Matices de todas las índoles, muy positivos, también muy críticos, y todos son válidos, porque al final esa mezcla de todas esas lecturas hace lo que es la universidad por dentro. Aquí está Fabián, que por ejemplo como estudiante, yo también soy un ex estudiante, uno transita por la universidad, algunos con la bendición de quedarnos, y sentimos algo especial en la universidad, algo diferente, y lo forman las personas, la gente, docentes, administrativos, todos los que con un granito de arena construyen lo que es y seguirá siendo la mejor universidad del posgrado por la gente que hace esto. Más allá de ese cliché que es puesto a la camiseta, creo que es mucho más allá, es puesto el corazón. Así que para todos, un abrazo, una feliz Navidad.
Gracias, Germán. Bueno, creo que corresponde hacer el cierre de esta edición. La idea es decirles que de todo corazón espero que sus mensajes, que han sido tan sentidos, tan positivos, se cumplan. Y agregar algo que a mí me parece que es necesario compartirlo en esta edición 30 del programa Desde el Rectorado, el último del 2019. Decirles que tenemos que hacer un ejercicio en el cual nosotros renovemos esos compromisos tan importantes que tenemos, no solamente en términos personales, en términos familiares, porque nuestros seres queridos son los que nos dan soporte para seguir adelante. Que renovemos también, atendiendo a la gran responsabilidad que tenemos todos los días en esta universidad, que renovemos también ese compromiso por seguir construyendo este gran proyecto académico. Yo invitaría a ello, de hecho quiero brindar por ello, decirles que esto sea una renovación de compromisos en términos de lo que compete a nuestro corazón, a nuestro sentir, en casa, con los seres más queridos, pero también donde compartimos tantas horas todos los días, con la comunidad universitaria, con los compañeros y compañeras que suman en este gran proyecto académico. Así que quiero brindar por ello, por esa renovación de compromisos, que ello nos lleve solamente a días mejores, donde podamos decir, efectivamente, la querida Andina se sigue consolidando y le seguimos poniendo tantas ganas como siempre. Así que, salud, amigas y amigos que nos oyen en Voz Andina Internacional, que se cumplan todos sus deseos, que sea una linda época, esta la navideña.
Salud,
venga para todos, bendiciones infinitas.
Muy bien. Creo que corresponde ahora sí decirles gracias de nuevo a los oyentes, a ese grandioso equipo de Radio Voz Andina Internacional, Linda Spin, Fernando Andrade, que está colaborando hoy también acá, a Selenia, la jefa de Relaciones Públicas, con todo su equipo, a Ramiro y más compañeros y compañeras que construyen también este pequeño proyecto, pero que es muy grande y que significa mucho en el gran proyecto de la Andina. Un nuevo canal para comunicarnos con nuestra gente y con quienes podemos compartir con toda confianza, con objetividad, con frontalidad, también nuestras ideas para orientar a la sociedad a días mejores. Así que gracias a quienes nos escuchan, gracias a las invitadas, al invitado especial, Germán. Ha sido este año un recorrer muy fructífero, muy positivo. Seguiremos renovando también ese compromiso en el programa Desde el Rectorado con la segunda época que vendrá en enero de 2020. Así que mucha felicidad y muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Saludos. Esta
Esta fue la reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el Rectorado.
Gracias por su gentil atención.
Desde el Rectorado.
Nos reinventamos.